Él nunca fallará.
Amén.
Amén, amén.
Aleluya.
Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Él nunca fallará. ¿Creen eso esta noche? Bueno, ciertamente estamos agradecidos de verlos a todos esta noche. Para muchos de nosotros sabemos que fue un sacrificio estar aquí. De hecho, llegamos un poco más tarde de lo que queríamos porque no podíamos salir de la entrada de la casa. Era un diluvio. No estoy quejándome. Gracias a Dios por la lluvia. Simplemente estaba cayendo y empezó a caer granizo. Y el granizo era tan grande. Estaba vacilante en salir, manejar en eso porque puede romper un vidrio. Y luego cuando finalmente sí salimos, estaba inundado donde estábamos y a medida empezamos a bajar hacia la ciudad, se aclaró y dije, oh, maravilloso, y nos pegó de nuevo. De todas maneras, estamos contentos de estar aquí, contentos de que todos logramos llegar aquí, salvos y sanos, y gracias músicos. No tuve oportunidad de entregar una petición de oración aquí esta noche, porque como dije, llegamos tarde, pero mi hermana me contactó hoy, me dijo que mi sobrino Will Brooks ha estado batallando con cáncer testicular, está en sus 30s. Es un poco joven para estar batallando con eso, y dijeron que era una forma de cáncer que era bastante tratable, y le han dado quimioterapia y pareció como que estaba haciendo el trabajo, y dejaron la quimioterapia y de repente se aceleró de nuevo, así que tiene tumores en el cerebro y los oncólogos no tienen esperanza. Pero agradecemos a los oncólogos por lo que han hecho, lo que han hecho, y agradecemos al Señor por doctores y lo que sea, pero el gran médico no son ellos. Así que apreciaría si se unen a nosotros en oración, manteniéndolo ante el Señor. Y es bueno ver a nuestra hermana Amamu con nosotros esta noche. Es bueno tenerte con nosotros. Y el hermano Elon, es bueno verte aquí esta noche. Y tenemos a una de las gemelas aquí esta noche. Dios te bendiga. Amén. Aleluya. ¿Están contentos? ¿Están contentos de ser cristianos? Tenemos tanto de qué estar agradecidos, ¿no es así? Amén, amén. Quisiéramos leer de 1 de Juan capítulo 5, leeremos los primeros 5 versículos. Un pensamiento que comenzamos a ver hace un par de semanas, quisiéramos retomarlo de nuevo esta noche. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1. Recuerden, Juan está en sus 90s en ese tiempo y va a dejar la escena cortamente, y sabe que va a dejar la escena. Y yo no sé de ustedes, pero si yo supiera que tengo un corto tiempo para vivir y siendo cristiano, yo quisiera decir lo que era importante, correcto. No quisiera simplemente hablar de cualquier cosa. Así que asumiríamos de que lo que Juan está escribiendo aquí es urgente, importante y necesario, necesitado. Versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Una vez más, un mínimo cantidad de palabras que está usando, cada palabra tiene significado, y el promedio miembro de iglesia nominal tomará eso como creyendo que el Jesús histórico nació, vivió y murió, y si creen eso, entonces ha nacido de Dios. pero no es eso. Noten. Noten. Todo el que cree que Jesús es el Cristo. Solo pueden decir que Él es el Cristo por medio del Espíritu Santo. Así que solo si has nacido de nuevo puedes llamarlo el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, tiempo presente, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto, conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ahora es un poco reversado de la manera en que normalmente diríamos o pensaríamos en las cosas. Sabemos que amamos a Dios, y porque amamos a Dios, amamos a sus hijos. Y aquí está al revés, está dado vuelta, reversado en esta instancia. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, en otras palabras, si aman a Dios, aman a sus hijos. Y si aman a Dios, guardarán sus mandamientos, querrán guardar sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra. Y sus mandamientos no son gravosos. Esa palabra gravoso significa pesado, cargoso, lastimoso, causando tristeza. La palabra no es cargosa. El diablo es cargoso. Y si ustedes se paran en esta palabra, él tratará de poner carga sobre ustedes, pero la palabra no es cargosa. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No que tal vez, o es posible, o tal vez, que crucen sus dedos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Una vez más, la palabra vencer significa conquistar, llevar a cabo la victoria, salir victorioso. De cristianos que retienen firmemente su fe aún hasta la muerte contra el poder de sus enemigos y tentaciones y persecuciones. Ustedes retienen esa fe y perdura por todo. Y nunca se apartan de ella ustedes. Eso es vencer. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria. Una vez más, esa palabra victoria en el griego es nike, se escribe N-I-K-E, mal pronunciado en la cultura moderna como Nike, pero es Nike. Esta es la victoria que ha vencido, y en el griego la palabra griega para vencido es Nikao. Así que esa palabra Nike está ahí, es la misma palabra que Nicolaitas, vencer al laico. Así que es usado en vencer, es usado en victoria. Y esta es la victoria que ha vencido o que conquista al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es, una vez más, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos en este para este servicio de media semana. Señor, este servicio de miércoles en la noche, te agradecemos por tu bondad, tu misericordia y tu gracia. Y Padre, pedimos que nos perdones nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Nos humillamos ante ti. Una vez más, te agradecemos por la lluvia bienvenida, Señor, y el avivamiento que trae al desierto, y rogamos que de igual manera tengamos un avivamiento espiritual, que nos hemos reunido para beber de tu bondad, Señor, beber de las aguas de la vida, Señor, y participar de tu misericordia y tu bondad y tu fortaleza, y alimentarnos de tu palabra. Padre, rogamos que ministres a todo y cada necesidad aquí esta noche, Señor, todo y cada corazón, aquellos que están presentes, aquellos que no pudieron venir y están escuchando tal vez, o van a escuchar. Y Padre, traigo a mi sobrino ante ti esta noche, Señor, Will Brooks, y Padre, Le hablamos a ese demonio de cáncer en el nombre del Señor Jesucristo, de acuerdo a tu palabra, Señor, y como tus embajadores le hablamos a ese demonio de cáncer, le mandamos que deje su cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, estamos esperando en ti que traigas para que tu virtud sanadora sea liberada en su cuerpo, que fluya a través de él, de la parte de arriba de su cabeza a la parte de abajo de su pie, que lo restaures, que Padre sea un testimonio para su familia y para sí mismo, Señor. Y Padre, que tú recibas honra y gloria, te rogamos. Padre, sé con todos y cada uno ahora. En tu precioso nombre te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Venciendo al mundo.
Aleluya.
Aleluya. Así que sabemos que el alma que ha nacido de Dios no lucha con los mandamientos de Dios, no lucha con amar a Dios o con sus hijos. Es asunto de haber nacido de nuevo de su espíritu. Si has nacido de nuevo de su espíritu, no tienes que tratar de hacer su voluntad. Tu deseo será hacer su voluntad. No tratarás de amarlo. Lo amarás porque Él te amó a ti. Experimentarás ese amor y esa aceptación. Y querrás que todo mundo tenga eso, ¿correcto? Vas a querer decirle a todos al respecto. Y simplemente no vas a poder contenerlo. No es algo que tú vas a tener que soportar. Es algo que vas a disfrutar. Sí, las pruebas vendrán, pero ya sea que sirvas o no a Dios, vas a tener pruebas. Pero si te entregas a Él, puedes tener gozo en medio de tus pruebas. Así que, para el creyente nacido de nuevo, no hay mejor manera de vivirlo. No lo estamos sirviendo por sentido del deber, y no estamos honrando su palabra y tratando de guardar su palabra por sentido de deber. No es una dificultad. Ven ustedes, no somos adoptados en una familia que tiene nuevas reglas y nuevas maneras de conducirse uno mismo, mientras todo el tiempo sabiendo que somos de otra naturaleza y que no realmente somos parte de esta nueva familia. Esa es la personificación de cristianismo, y así es como es tratar de vivir una vida cristiana sin Cristo. Correcto. Pueden tratar y tratar y tratar, y va a ser la cosa más difícil que tratarán de hacer, pero ser un cristiano y vivir una vida cristiana significa morir a uno mismo, nacer de nuevo el Espíritu, y luego su mismísima vida está viviendo dentro de ustedes. Ustedes nacen en su verdadera familia y harán las cosas de la nueva familia porque ustedes son verdaderamente una parte de la familia de Dios. Amén. Muchas veces cuando una persona entra en una iglesia por primera vez, ellos mirarán alrededor, verán cómo los miembros de la iglesia se visten, verán que se visten tal vez diferentemente de ellos, que hablan diferente, que actúan en maneras que son diferentes del mundo, del mundo, y que actúan de manera diferente a como ellos están familiarizados. Y si no tenemos cuidado, que trataremos de hacer que el nuevo se ponga un nuevo uniforme y que hable de una nueva manera y hable un nuevo lenguaje y se conforme a las maneras de la iglesia, correcto. Pero al principio el nuevo se sentirá tanto como un fuereño y virá a la iglesia y pensarán, yo nunca puedo ser como ellos. Ellos saben lo que han hecho, ellos saben aún lo que todavía tal vez deseen hacer, y se les dice, bueno, esas cosas son erradas, y eso no es lo que un cristiano hace, y no es así como un cristiano se conduce. Algunos tal vez se sientan privilegiados ser aceptados por esta iglesia y sentirán tal vez como que son limpiados por los ojos de la iglesia, pero cuando están lejos de la iglesia se dan cuenta que es difícil actuar como un cristiano, y aún tienen los deseos de esa primera naturaleza jalándolos al mundo. Amén. Y algunos de hecho pasarán años tratando de conformarse al estándar de la iglesia y aprendiendo a comportarse en la manera en que otros de la iglesia lo hacen, solo para decidir un día que no vale ya la pena hacerlo. Y regresarán a sus viejas maneras porque ellos nunca realmente dejaron sus viejas maneras, nunca realmente hubo un cambio a la naturaleza que está en el alma. Y algunos aún sentirán como que han sido liberados de la iglesia cuando se van de la iglesia. Y si la iglesia no es centrada en Cristo, entonces de hecho han sido liberados. Pero de lo que han sido liberados es iglesiería. Pero la mayor parte del tiempo cuando esto sucede no es la iglesia la que es el problema, es el hecho de que ellos no han nacido de Dios y por tanto no tienen la naturaleza de Dios en ellos que desea hacer las cosas de Dios. Así que siempre ha sido una carga y una dificultad. Y así que se apartarán de la iglesia pensando que la iglesia es el problema cuando de hecho ellos realmente se están alejando de Cristo. Y ahora son libres para cumplir los deseos de la carne y vivir como el mundo lo hace, lo cual era su deseo todo el tiempo. Y tal vez ellos lo harán el propósito de sus vidas, que otros que van a la iglesia se alejen y también que se liberen, ellos creen, de esta vida de mandamientos gravosos. Ahora, si vas a una iglesia que no es verdaderamente centrada en Cristo y tienen su propia lista de reglas y reglamentos, sí, ¿quién no quisiera ser liberado de eso? Pero no confundan eso con cristianismo. Cristianismo no es una carga. La palabra de Dios no es gravosa. Cuando una persona verdaderamente se rinde y da su vida al Señor, esa vieja naturaleza ya no reina en el alma. Sabemos que Dios primero les da un nuevo espíritu o una nueva naturaleza y luego Él completa la transformación al venir a morar en ustedes, morando en ustedes y con ustedes. Y es solo entonces que verdaderamente podemos llamarlo el Cristo. Es solo entonces que verdaderamente podemos llamarlo el Hijo del Dios viviente. Solo es entonces que podemos conocer en nuestros corazones que lo amamos. Y que lo conocemos y que queremos guardar su palabra. Conocerlo es amarlo. Nuestra naturaleza ahora es guardar su palabra y seguir esa voz interna que nos habla y nos guía de acuerdo a su palabra. Pero el espíritu y la parte de la carne de nuestro ser todavía pueden ser movidos e influenciados por el mundo, todavía pueden ser tentados en hacer las cosas del mundo, y esto es lo que confunde a un creyente, especialmente temprano en nuestra caminata. Simplemente voy a caminar como un monje, solo voy a caminar como un ángel y no tener más problemas, no tener más pruebas, no tener más tentaciones. Bueno, si no estuvieras en tu cuerpo mortal, ese sería el caso. Pero esta vida es una vida de tentaciones y es una vida de pruebas. Así que la batalla entonces no es desear guardar su palabra, porque si deseas guardar su palabra, no estás batallando con eso, no estás luchando con que si su palabra es verdad o no. Sabes que su palabra es verdad. No está buscando otra manera. No está buscando una puerta número dos o número tres. Encontraste el camino. Él es el camino. Tú no te estás preguntando si su palabra es verdaderamente la mejor manera o no. Estás convencido de que lo es. O aún saber si es su palabra o no. Estás convencido. Así que eso no es lo que es la batalla, y esto es importante, amigos. La batalla es traer la esfera externa a la sumisión de la palabra morante y traer la voluntad de la carne bajo la sumisión de la voluntad de Dios. Amén. Y como vimos la última vez, primero venimos a Él. Él nos dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados. Correcto, así que primero venimos a Él y nos da descanso de nuestras labores que soportamos bajo la esclavitud del pecado. Y nos da una elección entre continuar a soportar el yugo del mundo o soportar el yugo de la palabra. De cualquier manera, vamos a estar enyugados. Y luego nos instruye que aprendamos de Él. Y nos dice que aprender de él, aprenderemos que él es manso, que es humilde. Aprenderemos lo que es mansedumbre y humildad, que son de hecho lo opuesto de voluntad propia y autoestima. De hecho, la palabra mansedumbre es la fortaleza del hombre que puede gobernar su propio espíritu. Noten esta parte, bajo provocación. Así que cuando estás siendo provocado, puedes aún gobernar tu propio espíritu. Eso es mansedumbre. Sometiendo resentimiento bajo que te han hecho raro. No que piensas que te han hecho algo errado. Es humano resentir, esa es una reacción humana. Esa es una táctica de preservación o técnica de la especie. Correcto. Rehusar retaliar, vengarse. Eso es mansedumbre. La palabra, el mundo confundiría eso con debilidad o impotencia. Pero no, hay poder ahí, y tú sabes que hay poder ahí, pero estás eligiendo a no operarlo en esa medida o de esa manera. Correcto. Lo cual, eso es lo que el mundo haría, y eso es lo que tú hubieras hecho antes de que fueras nacido de nuevo del Espíritu, tal vez. Y Jesús dice, entonces y solo entonces encontraremos descanso a nuestras almas. Así que venimos a Él, laboramos contra el pecado, Él dice, y encontraremos descanso, ¿correcto? Así que está ese encontrar descanso, y luego nos dice que tomemos su yugo sobre nosotros. Su carga es ligera, su yugo es fácil. Que aprendamos de él, aprendamos que es manso y que es humilde. Ahora estás enyugado con él, estás caminando con él y dice, entonces encontraré descanso. Encontrarán descanso primeramente, él dice, y luego les daré descanso para sus almas. Correcto. Así que, discúlpenme, hay un descanso de la carga del pecado y el yugo del pecado y estar bajo la esclavitud del pecado y estar fuera de compañerismo con tu Hacedor. Y así que eres libre de eso, pero luego hay un descanso que está en tu alma, que está contigo por toda tu entera caminata, porque Él está llevando tus cargas y estás enyugado con Él, y por lo que Él pase, tú pases, Él está pasando por ello. Y nunca estás solo. Aleluya. Y su yugo no es gravoso soportarlo. Así que vayamos a Juan 16 y leeremos del versículo 33 aquí en un momento. La base de esto, que Jesús acaba de terminar su más grande batalla de toda su vida. Y su batalla era con su carne y su batalla era con su propia voluntad. Y la batalla era traer su carne, traer su voluntad a total sumisión a la voluntad del Padre. Ahora los discípulos lo habían visto durante este último número de horas, lo han visto en maneras en que nunca antes lo han visto. Lo vieron bajo gran tentación. Lo han visto bajo gran estrés físico y emocional, nervioso, viéndose frágil. Y ha tenido una reunión de oración de toda la noche. Debe haber sido algo, porque ninguno de sus discípulos pudieron quedarse despiertos con él. Y deben de haber visto la sangre y el sudor que estaba en su cuerpo cuando la reunión de oración terminó. Y parecía como que acababa de estar en una contienda de lucha, pero su oponente en este caso era su propia voluntad humana y su propio deseo humano. están bien con eso. Eso es lo que él dijo. Si no hubiera parte de la carne, si no hubiera voluntad humana, ¿dónde está la batalla entonces? ¿Dónde está la tentación? Pero él ha prevalecido. Y a pesar de su condición física, hay tal intensa paz que ahora se ha asentado. Ustedes no pueden inventar eso. La gente puede verlo cuando hay esa paz, cuando hay ese descanso. La gente puede verlo a una mía distancia, así como pueden ver ansiedad. Su habla es muy positiva, es muy levantante. La batalla ha terminado. Él no ha colgado en la cruz todavía, pero la batalla ya había terminado. La batalla fue luchada en el huerto. Así que a pesar de eso, no están obteniendo mucho de lo que él le está diciendo en este tiempo, y realmente no entienden por qué se está yendo. Realmente no entienden lo que el que se va a ir realmente significa. Y a pesar de su más grande victoria sobre la prueba más grande que acaba de ser lograda una vez más en el huerto, la prueba que Adán y Eva fallaron en el huerto, parece como que ahora ven caminado a una total y tremenda derrota y humillación. Por lo menos eso parece a sus discípulos. Ellos no entienden. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Están escuchando? Ustedes son uno de sus discípulos, correcto. A usted se les ha prometido esto. Pero yo no. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Así que dentro del creyente nacido de nuevo existe al mismísimo tiempo dos pares de condiciones. El alma ha nacido de Dios. Y esa alma está sellada hasta el día de su redención. Y hay un total descanso en el alma. Tu alma no está luchando, no está buscando la solución, no estás pasando de esto a aquello a esto y persiguiendo todo. Has encontrado ese reposo. Y puedes decirle a la gente, bueno, si esto no es aquello, tomaré esto hasta que aquello venga, pero esto satisface. Y tú crees que esto es aquello. Estás en reposo. Tú sabes que es una obra terminada. Estaba teniendo esta discusión recientemente con algunos otros, que hasta que has entrado en ese descanso, no puedes citar, no puedes depender o descansar en o decir que estoy predestinado. Tú no sabes eso. Todos tenemos que venir de la misma manera. No es hasta que entras en ese descanso que ahora puedes ver hacia atrás y ver que siempre fuiste un hijo o hija de Dios. Correcto. No sabes eso hasta que has entrado en ese descanso. Así que no estás luchando por eso. No estás luchando sobre tu destino eterno, no estás luchando si lo vas a lograr o no, no estás luchando sobre si él es tu padre o no, no estás luchando sobre si vas a irte al cielo o al infierno. La iglesia no puede decirte, bueno, sabes, puedes vivir una buena vida y esperar hasta el último momento hacer algo errado y todavía irte al infierno, correcto. Eso no suena como descanso para mí. No hay descanso alguno en eso. No hay fe alguna en eso. Bueno, yo pudiera apostatar. Bueno, si no estás en él, sí, tal vez. Pero si estás en él, estás sellado. Él está sellado adentro. Y el diablo está sellado fuera. Y no puede llegar a ti. Si él pudiera llegar a ti, sería tu hermano, porque tendría que venir de la misma manera que tú. Él tendría que arrepentirse, tendría que pasar por la sangre. Y sabemos que eso no va a suceder. Así que es una obra terminada en el alma. Creemos eso, correcto, pero la parte humana no es una obra terminada. Pero está en camino a una transformación. Y tiene una existencia que es diferente de la del alma, porque tiene un principio y tiene un fin. Y podemos ver de la parábola en Mateo 13 del sembrador que la simiente de Dios cae en el alma entre otras simientes que son sembradas en la carne que hacen guerra contra la simiente que está en el alma. Y la que recibe la palabra de Dios entre espinos oye la palabra y los cuidados de este mundo y el engaño de las riquezas ahoga esa palabra y él se vuelve sin tener fruto. Mateo 13, versículo 33. Dice, el que recibe la buena palabra es el que oye la palabra y la entiende, que también da fruto y produce algunos a 100%, otros a 60% y algunos a 30%. Creemos que eso está en las notas, ¿correcto? No. Mateo 13, versículo 26, ok. Bueno, pueden leer las escrituras, ¿correcto? Ok. Así que por eso la santificación es tan importante para la caminata del creyente. Y la santificación no es un evento de una sola vez, pero es un proceso de toda la vida. La voluntad propia, la estima propia, ellos tratarán de levantarse en la dirección del enemigo, bajo la dirección del enemigo, pero el creyente deja de regar la carne y los cuidados de esta vida desvanecen porque no están alimentando al animal salvaje, ¿correcto? ¿No les dicen eso, que no alimenten los animales, correcto, que van a ser, los van a morder? No alimenten este animal tampoco, no alimenten esa naturaleza carnal. No la alimenten, alimenten el alma. Así que este no es un evento futuro, él ya ha vencido al mundo, ¿correcto? ¿Y cómo hizo él esto? Él no ha sido mordido aún, no ha sido clavado a la cruz. Él aún no había tomado el pecado del mundo, no había muerto aún, no se había resucitado de los muertos, conquistando la muerte, el infierno y la sepultura. Así que, ¿cómo exactamente venció al mundo? Él dijo que lo hizo, ¿correcto? Y si venció él al mundo, ¿por qué? Probablemente se preguntaron, estaba el mundo, al parecer, iba a quitárselos. Parecía como que el mundo estaba en control, ¿no es así? Así pensaron ellos. Así que la clave para entender esto es entender qué es el mundo en esta instancia. ¿Qué quería él decir por medio de eso? ¿Correcto? Así que recuerden que vencer al mundo, ¿saben? No es solo, ok, simplemente me quedaré fuera de los cines y no iré a los bares y me vestiré de cierta manera y me comportaré apropiadamente en Internet y todas esas cosas son buenas y confiamos que harán eso, ¿correcto? Pero eso solo es una porción de lo que estamos hablando aquí esta noche. La Internet no existía cuando Jesús habló estas palabras. Así que tiene que ser más que eso, ¿correcto? Él ciertamente venció la incredulidad, lo cual los atributos de incredulidad son beber, fumar, rindiéndose a deseos sexuales ilegales y así sucesivamente. Él dijo, tengan buen ánimo, ya he hecho esto, he vencido al mundo y estos hombres no son convertidos aún, están en camino a esa completa y total nuevo nacimiento, porque el Espíritu no había sido dado aún. Están justificados, están caminando en santificación, pero aún no son convertidos, pero están tratando de comprender el significado de lo que acaba de haber dicho. Ahora, Él ha vencido al mundo y, por tanto, Él ha vencido al príncipe de este mundo, lo cual es Satanás mismo. Él lo venció antes de haber ido a la cruz. Y Satanás no tenía parte en él. Él lo venció. Mientras él estaba en este mundo, él lo venció. Él venció al mundo al guardar la palabra y al elevarla por encima de la incredulidad del mundo, al elevarla por encima de la voluntad humana. No mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha. Y guardando esa fe en la palabra, eso es victoria sobre el mundo. Así que Él colocó la palabra sobre los valores del mundo, sobre las maneras del mundo, sobre los juicios del mundo, a lo cual entraremos aquí en un momento. Él venció al mundo al rehusar ceder a estar correcto políticamente. Él venció al mundo al rehusar inclinarse ante demonios de modas y aceptar los juicios pervertidos del mundo que declara lo que es correcto y errado. La palabra declara lo que es correcto y que es errado. En el mundo, por toda manera parece correcto a la vista de los hombres, ante sus propios ojos, correcto. Él venció al someterse a la voluntad del Padre, la cual es su palabra, aunque la voluntad del Padre, aunque la palabra estaba en directo conflicto con el mundo y muchas veces en conflicto con los líderes religiosos de ese día. Él venció al permanecer y actuando como ciudadano del reino, del nuevo reino que era el primero de la nueva especie, el primogénito entre muchos hermanos, y no actuando como ciudadano de este mundo presente. Él no se inclinó a las presiones de sus hermanos. Escuchen atentamente, amigos. Ustedes tienen que dejar que esto se vuelva personal. Ustedes no son un espectador. Y sé que los va a sorprender que tal vez tengan problemas con su propia familia cuando se paren por la palabra. Y su familia tal vez sean gente que va a la iglesia. Pero parte de vencer al mundo es vencer estas cosas, que ustedes van a encarar estas cosas. Así que él no se inclinó a las presiones de sus propios hermanos, no se inclinó a las presiones de sus líderes de iglesia, no se inclinó a las presiones de líderes políticos, líderes de negocios y demás, los dogmas de los hombres que fueron enseñados como mandamientos de Dios, no se inclinó a ellos, las presiones de conformarse a ataduras de la familia, no se inclinó a eso, no se inclinó a las presiones de conformarse a los sistemas religiosos de este día. Bueno, la iglesia dice esto: si yo fuera a irme, yo sé que está errado, pero si fuera a irme, sería cortado. Pues únete al resto de nosotros. Tal vez sea cortado de algo que gracias a Dios, que un día agradecerás que fuiste cortado un día, pero no serás cortado de él. Y él no está en eso. Tú quieres caminar con él. Si vas a caminar con él, debes de caminar con él. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que todo creyente nacido de nuevo dirá las mismas cosas en algún momento. Cada un creyente que ha nacido del mundo dirá: yo he vencido al mundo, porque solo vencedores van a estar allí al otro lado. Y ustedes van a decir eso: yo he vencido al mundo. Ahora lo haremos primero al vencer al príncipe del mundo, y sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿correcto? Él va a ser destronado primero. Esa naturaleza que estaba en tu alma será destronada, echada fuera, echados fuera.
And then
y luego,
we will refuse to bow to his demands.
Rehusaremos inclinarnos a sus demandas y resistiremos sus tentaciones.
And the scripture says,
y la escritura dice que él huirá.
And then we will overcome
y luego venceremos los juicios de este mundo, lo que el mundo dice que es correcto o errado, venceremos eso, venceremos los valores de este mundo. Correcto. El mundo dirá es más valioso quitar la vida de uno que no ha nacido, lo que sea que es, porque no lo llamaremos humano o niño, porque eso sería asesino, asesinato. Y eso es lo que el mundo dice. Y uno debe inclinarse a eso. No, esa es una vida. Y si el Señor tarda otros 100 años, cuando la gente regrese a sus sentidos, mirarán hacia atrás. ¡Qué bárbaro era esa gente! Miramos hacia atrás al faraón y decimos, ¿qué persona más bárbara era esa? Matando todos esos de 3 años o menos, o lo que sea que era, y vemos en los días de Jesús y decimos lo mismo de Herodes. ¡Qué bárbara! ¡Qué barbaridad! Y sin embargo, vivimos en un tiempo cuando la vida humana en la matriz no es valorada. Y si dices algo en contra de eso, serás castigado. Serás perseguido. Bueno, aleluya. Así que uno vence eso. Usted no lo vence en al tomar un pedazo de cartón, ponerlo en un palo y demostrando abajo con esto y arriba con lo otro. Uno no se inclina a esa teología. Estamos viviendo en un tiempo cuando no nadie está de acuerdo en lo que es correcto y que está errado. Y la Biblia ya no es suprema autoridad aún entre las así llamadas iglesias. ¿Quién ha de decir lo que es correcto y quién ha de decir lo que es errado? Dice la gente. Dios, su palabra. Amigos, todavía tenemos el absoluto. Y no es gravoso. El mundo lo pinta de esa manera, correcto. ¿Y por qué lo pinta de esa manera el mundo? Porque el mundo quiere que bajes tu estándar. El mundo quiere traerte fuera de detrás de la protección de esa palabra, pero no nos estamos moviendo. Esa palabra va delante de mí. Yo me estoy parando detrás de ella. Yo estoy seguro, estoy en descanso, estoy protegido, estoy defendido. Soy un vencedor. Así que el Nuevo Testamento registra a Jesús usando la palabra mundo bastante frecuentemente, muchas veces. Y él está hablando de ello porque mundanalidad se ha metido en las religiones del día, al punto en que cuando él llega a la escena, en las varias sectas de la fe hebrea, hay más reglas ahora que las hubieron que fueron dadas a Moisés. El hombre ha puesto más reglas allí que Dios le dio a Moisés. Tenían reglas sobre comer con manos no limpias. No hay escritura para eso. ¿Saben? Nosotros hemos sacado una nueva para los gentiles. Limpieza está cerca de piedad. Yo, de hecho, pensé que eso estaba en la Biblia. Y alguien me retó sobre eso una vez y mi espalda se levantó cuando era bautista. Y fui y miré. No pude hallarlo. ¿Saben por qué no pueden encontrarla? Porque no está allí. Esa es una religión hecha por el hombre. Suena bien, ¿no es así? Tenían reglas sobre comer con manos sucias, tenían reglas de tocar a otros y luego comer, tenían reglas sobre ollas y cacerolas. Yo ni siquiera quiero saber cuáles eran los detalles sobre eso. Y Jesús tuvo que lidiar con estas cosas. Juan 17, versículo 6. Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú, del mundo. Tuyos eran. Y aunque estaban en el mundo, no eran realmente del mundo, eran de Él. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Me encanta cómo dice eso, tiempo pasado. No la han guardado, pero van a guardarla. Ellos le pertenecían a Dios antes de ser salvos. Una vez más, esa es una de las razones por la cual los pentecostales y el movimiento de santidad no podían aceptar predestinación, porque suena para ellos como que estás diciendo, soy predestinado, lo que será, será, puedo vivir como quiera. Antes de que haya un cambio en tu vida. Pero eso no es lo que significa predestinación, correcto. Y si la predestinación no es cierta, entonces eso significa que de alguna manera puedes perder tu predestinación. Y luego recuperarla, y luego perderla y recuperarla. No es eso, eso confunde. Así que le pertenecían a Dios antes de ser salvos, versículo
11.
Y ya no estoy en el mundo, dice Jesús. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esa es toda una. Ustedes ven la unidad que existió allí, correcto. Y Él está orando por esa mismísima unidad en el cuerpo. Está preparándose para dejarlos y va a dejarlos en medio de una tormenta. Y ellos van a creer por un tiempo que de hecho no tienen cabeza. Y Él estará ausente por, al parecer, días muy largos, y dejará a algunos preguntarse si este movimiento no era nada más que un sueño. Y no se recordarán, a medida están pasando por esto, que Él les prometió a ellos que regresaría. Así que esto parece como el fin de las cosas para ellos. Ahora, ellos han rendido todo para seguir a este hombre, y ahora parece como que Él los está abandonando. Y van a encarar, escuchen atentamente ahora, ellos van a encarar la ira de los rangos establecidos de la iglesia, la ira del mundo de la iglesia y del mundo político todo el tiempo. Y Jesús sabe cómo son las ovejas sin pastor, y así que le está preparándolos para lo que yace delante de ellos. Y nos damos cuenta que la mundanalidad es más que lo que pudiéramos haber pensado que era en el pasado. ¿Saben? Pudiéramos haber pensado en el pasado que mundanalidad era simplemente hacer cosas que no son correctas. Hay mucho más en eso, ¿correcto? Nos damos cuenta que aún preocuparse o tener una mente dudosa, eso es de hecho mundano. Bueno, se ponen callados, pero todavía es cierto. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Ahora, ¿cómo puedes decir esto? No han pasado. ¿Cómo puedes decir esto? Ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ahora, Él nunca fue del mundo.
And he's no longer
y él ya
in the
no está en el mundo porque él ha pasado su última y prueba más grande y el mundo no tiene parte con él, ni tampoco él tiene parte alguna con el mundo. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Estas cosas, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En el mundo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Amigos, ustedes verdaderamente reciben la palabra revelada en esta hora y el mundo los aborrecerá. Bueno, no a mí. Yo puedo llevarme bien con cualquiera. Yo solía pensar eso también. No me daba cuenta que era, de hecho, orgulloso sobre eso. Yo crecí jugando capear la opinión. Ustedes jugaban capear la pelota. Yo jugaba capear la opinión. Ustedes no podían saber en qué me paraba de cosas porque no discutía con nadie. Era un niño del medio y buscaba territorio mediano y manera en que nos podíamos llevar bien. Y no estaba interesado en discutir hasta la muerte por cosas que ni siquiera entendíamos de todas maneras, ¿correcto? Y yo no me daba cuenta que de hecho yo estaba orgulloso del hecho de que yo podía navegar. Yo podía hablarle a este, podía hablar. Yo sí tengo un don en mi vida que yo puedo escuchar a este, puedo escuchar a aquel. Ellos están hablando por encima unos a otros. Ellos no se están comunicando. Yo sé lo que este está diciendo, sé lo que el otro está diciendo, y yo puedo jugar la parte de interpretor. No, eso no es lo que él dijo, lo que realmente está diciendo, correcto. Era un gran éxito en el trabajo. Era un grande para ejecución de equipos y poner visiones ante la gente y lograr que gente de todo tipo de bases que marchen en una misma dirección. Esto va a ser fácil. Pero cuando la verdad cruzó mi camino, la gente comenzó a tener un problema conmigo y yo ni siquiera decía nada. Yo no estaba discutiendo, ni siquiera estábamos en desacuerdo. Y está viniendo contra mí. Y yo estoy siendo falsamente acusado de cosas y yo no he hecho nada. Tanto por esa gran habilidad de navegar y que todos piensen bien de ti. Todo eso funciona, amigos, hasta que ustedes entran en contacto con esta palabra. Ahora, yo no estoy diciendo para asustar a nadie, estoy diciendo eso porque es real, es verdad. Pero si Él está con ustedes, ¿qué importa? Si todo el mundo está en contra de ustedes. Todo el mundo estaba en contra de Él, pero Él venció al mundo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ahora, estoy tratando de ayudar a algunos de ustedes esta noche porque a algunos de ustedes no les gusta ni siquiera oír este tipo de plática porque tienen esta idea que tal vez no están tomando una posición y ya que no están tomando una posición, no están teniendo una pelea. Hermano Doug, si pudiera ser más como yo, uno que se compromete. Tú te paras por esta palabra, la batalla viene a ti, porque el mundo detesta la palabra. Ahora, no estamos diciendo de ninguna manera que ahora deberías darte vuelta y odiar al mundo de regreso. No estamos diciendo eso en absoluto. Lo que estamos diciendo es que va a venir a ustedes. Así que si dicen, soy un buen cristiano, los cristianos no pelean, simplemente voy a bajar mi espada sobre la mesa, bueno, entonces vas a ser atravesado, correcto, baja tu arma si quieres, pero ese fuerte brazo de fe fue dado a ti para poner esa arma delante de ti, amén.
Well, hallelujah.
Bueno, aleluya.
This is a great soul-winning message, isn't it?
Este es un gran mensaje de ganar almas, ¿no es así? Ven, únanse a nosotros, el mundo te va a odiar.
And it doesn't matter what
y no importa lo que ustedes hagan.
All right, where do I sign up?
Muy bien, ¿dónde firmo? ¿Dónde me registro?
I have given them thy word and the world has
les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque
world,
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal mientras están en el mundo. Ahora estos hombres no están ni siquiera convertidos aún, pero la obra de Dios ha comenzado en sus vidas a medida el yugo del pecado ha sido levantado y están caminando hacia esa promesa de reposo eterno para el alma. Encontraron, ¿saben? Descanso de sus labores contra el pecado y ahora están justificados, están caminando en santificación, pero aún no están llenos del Espíritu, están en paz con su Hacedor y el mundo reconoce esto y los odia por la dirección en la que ellos van ahora, así como lo harán con ustedes. Ahora, amigos, cuando decimos el mundo, estamos hablando del Espíritu de este mundo y la gente puede ser poseído del Espíritu de este mundo y estar ciego a él. Así que no es gente de la que estamos hablando, son espíritus y poderes y principados. El príncipe de este mundo los odia a ustedes. Oh, no, él no los ama. Él los ama tanto que quiere darles realmente algo. He aquí, toma un poco de alcohol. Ese no es amor. Pierdes tu trabajo, tu familia, vives en la zanja y estás vomitando sobre ti mismo. ¿Es ese amor? Sí, Él te dio eso. Todo lo que Él les da a ustedes trae muerte. ¿Dónde está el amor en eso? Así que ellos no son de este mundo, aunque aún no han sido nacidos completamente en el nuevo reino, porque el nuevo nacimiento no ha venido aún. Así que cuando ustedes ya no están inclinándose al mundo, cuando ya no están, ¿saben?, inclinándose a los sistemas del mundo, demonios sobrenaturales los odiarán a ustedes. ¿Están escuchando esta noche? Oh, no a mí.
I'm a chameleon.
Yo soy un camaleón. Hermano Baker, solo necesitas.
You must have provoked them.
Tú debes de haberlos provocado. Sí, lo hice al convertirme en cristiano.
Supernatural demons.
Demonios sobrenaturales los odiarán a ustedes.
Every chance they get.
Y tirarán contra ustedes cada oportunidad que tengan. Por medio de carne humana, no estamos hablando de historias de fantasmas, no estamos hablando de espíritus flotantes, estamos hablando de espíritus obrando a través de carne humana. Y ustedes deben estar de guardia, estar preparados en oración, porque va a venir. Y ustedes necesitan reconocerlo por lo que es. Muchas veces vendrá a través de la familia de ustedes. La presencia, presente compañía es excepción con la presente compañía. Correcto, ese es el último lugar que esperamos que venga. Bueno, es el único último lugar que yo espero que venga. Tal vez ustedes lo esperan, no yo. Oh, no, no mi familia, sí. Tu familia puede malentenderte. Ustedes pueden beber y fumar y quedarse fuera tarde y dejar los niños con mamá y papá. Y luego dejen que el Señor eche mano de ustedes. Ahora de repente están preocupados por ustedes. De repente eres un miembro de un culto. Ya no eres una amenaza a la gente en el camino porque has estado bebiendo lo que sea, pero ahora la cosa buena en tu vida es una amenaza.
Come on, friends.
Vamos, that's amigos, eso rational. No es ni siquiera racional.
It just shows you that
solo les muestra que es el espíritu del mundo.
And they'll, these spirits know,
y estos espíritus,
you know,
saben, ellos saben
get after you.
Cómo ir detrás de ustedes.
If it's somebody that you don't even know, and they
y alguien es
say, well,
tal
I
vez
think,
es alguien
you know,
que ni siquiera conocen ustedes y dicen, creo que te saliste fuera de una tangente, estás engañado, lo que sea,
whatever.
Y pensarán, okay,
I don't care. I don't
lo
care
que sea, no me importa, no me importa lo que pienses. Dejen que eso sea un miembro de familia y luego dejen que ese miembro de familia vaya alrededor de ustedes a sus hijos y le diga a sus hijos, tengan cuidado de mamá y papá, ¿correcto? Yo sé que estas cosas no suceden realmente. Así que muchas veces será espíritus religiosos perversos que los van a atacar a ustedes, no alguien con un asadón. De hecho, el tipo en la motocicleta con la chaqueta de ángeles de infierno tal vez puede depender un poco más de ellos que alguien con un espíritu religioso. Ellos tienen un código. Ellos cuidan de los suyos. Así que algunas de las personas que estos espíritus usan van a ser muy religiosos. ¿Ven ustedes? No sé si debería decirles esto esta noche o no. ¿Quieren oírlo? ¿Pueden manejarlo? Ustedes son una amenaza al reino de este mundo.
Satan. Jesus said, I came
Jesús dijo, yo vine a derribar el reino.
I came to tear it up.
Vine a destrozarlo.
Right? To cast Satan down.
Correcto, a derribar a Satanás.
Right? You're going to look death
ustedes
right
van a ver a la muerte directo en la cara
life.
Y van a decir, sal right? fuera de mi
nothing
camino, correcto. Nada se va a parar entre ustedes y el rapto.
Right?
Correcto.
And the kingdom of this world
y el reino de este mundo no está feliz al respecto y el príncipe del reino de este mundo
is very unhappy about
está muy infeliz sobre eso.
And he and his imps
y él y sus diablillos han notado la decisión que han hecho y la posición que están tomando.
Be of good cheer, though.
Sean de buen ánimo, yo he vencido al mundo. Así que demonios los odian a ustedes cuando ven un cambio sobrenatural aconteciendo en sus vidas que no es manufacturado, pero sino que es Dios. Cuando ellos ven a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, manifestado, ahí está la batalla. Ven ustedes, porque ellos van a ser derribados fuera de lugares. Ellos van a ser derribados abajo. De hecho, ustedes lo hacen cada vez que derriban todo razonamiento, imaginación y todo lo que se exalta por encima de la palabra de Dios. Lo hacemos cada vez que venimos a la iglesia, la predicación de la palabra. Que uno frota hombros con el mundo y uno levanta cosas aquí y allá y luego todo es lavado cuando venimos a la iglesia. No dije que están llenos del diablo, pero frotamos nuestros hombros. Así que el mundo los odiará y aquellos inspirados por espíritus demónicos vendrán contra ustedes. Y tal vez ellos ni siquiera sepan por qué los odian a ustedes, simplemente los odian. Y no es racional.
Oh,
no debería estar hablando sobre esto.
It's just, oh.
Oh,
we're just angels floating around.
Simplemente somos ángeles flotando alrededor. Y desde que le di mi corazón al Señor, no he tenido ninguna sola batalla.
It is a battle.
Es una batalla.
So why do they hate you?
¿Por qué los odian a ustedes? Porque ustedes los hacen incómodos. Los ponen incómodos. Ven ustedes, Dios les ha dado su palabra, lo cual es una transferencia permanente. Y esa palabra se quedará con ustedes. Y esa palabra será retada. Pero es una trampa para el enemigo, porque cada vez que esa palabra es retada, el enemigo pierde. Así que más tarde, nuestro Señor Jesús va a entrar en estos discípulos por medio de un espíritu, va a interpretar su palabra a ellos. Ellos van a entender muchas cosas a medida que caminan con Él. Y Él dijo, estaré con vosotros y en usted vosotros. Y dijo, yo sé que no van a entenderme estas cosas ahora, pero cuando estén ustedes, lo guiaré a toda la verdad. Les enseñará lo que han oído. Correcto. Por eso todos tenemos que tener esa conexión personal, correcto. Una palabra viviente que es la misma ayer, hoy y por los siglos. Así que estos discípulos, ellos nacieron en el mundo, por supuesto, no han tenido una conversión aún, pero estaban en la segunda caminata de gracia y separación y estaban en camino a un nacimiento completo por medio de la palabra y aplicando los principios de Dios a nuestras vidas, saben aún en una manera mecánica, trae una caminata de separación. El mundo los odió, aunque aún no estaban convertidos, no estaban llenos del Espíritu del Señor, pero sin embargo el mundo los aborrecía y todavía estaban caminando hacia la plenitud de la regeneración. La promesa era dada, pero no había venido aún. Ahora noten, Él no oró por ellos, diciendo, Padre, ruego de que los pongas en la cima de la montaña de Tibet. Él no dijo, sácalos del mundo. Él oró, guárdalos del mal del mundo. Todos tenemos relaciones significativas con el mundo y con gente del mundo, pero no permitimos que el mundo nos gobierne o nos manche o nos defina. Uno es quien es, a pesar de lo que el mundo dice. Correcto. Así que para vencer al mundo, se requiere que seamos encarados con el mundo diariamente. Correcto. Ustedes ni siquiera sabrían si vencieron al mundo si no estuvieran encarando al mundo. Así que si fuéramos quitados del mundo y digamos colocados en un planeta de nuestra propia hechura, ¿dónde estaría el vencimiento? ¿Qué es lo que estaríamos venciendo? Así que aprendemos a frotar hombros con el mundo sin ser vencidos por el mundo. Nuestras almas ya han sido separadas del mundo. Ese es un gran misterio al mundo, es un gran misterio a muchos miembros de iglesia. Pero si han nacido de nuevo del Espíritu, hay una parte de ustedes que está en alguna otra parte. Hay una parte de ustedes que ahorita mismo está en lugares celestiales, en Cristo, en su pecho.
And there's a part of you that isn't.
Y hay una parte de ustedes que no lo está.
So our souls
Así que nuestras almas han sido separadas del mundo y no hay ni una sola posibilidad de que mi alma se va a perder. Correcto. Está segura. Está segura, pero estamos caminando en un mundo como luces brillantes, así como Daniel lo hizo cuando él fue dejado en Babilonia. Él era una luz brillante. Así que nos proponemos dentro de nosotros mismos que yo estaré en este mundo, pero no de este mundo.
Now, there are some
Ahora hay algunos
churches and church systems that
iglesias y sistemas de iglesia que no van a tener ningún contacto fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Correcto. Y ese es un pensamiento agradable, pero probablemente algo que todos hemos pensado en un momento u otro. Si los sacáramos completamente del mundo, estaríamos seguros, pero eso no es vencer al mundo. En la edad de la iglesia de Efesios, hermano Branham dice, el pueblo de Dios ha sido y siempre será perseguido. Sí, aún ustedes, el que puede llevarse bien con todos. Ustedes saben que Génesis es el libro de los principios y lo que vemos que comenzó ahí continuará a través del Apocalipsis y nunca cambiará. Ahí vemos cómo Caín persiguió y mató a Abel porque este agradó a Dios. Así que este del mundo y este que no es del mundo. Eso fue en el huerto y todavía está aquí esta noche. Caín persiguió y mató a Abel. ¿Por qué? Porque Abel le agradó a Dios. Y entonces vemos un cuadro perfecto en el hijo de Abraham, según la carne, Ismael, quien atormentaba y peleaba con el hijo de la promesa, Isaac. Y luego estaba Esaú, quien aborrecía a Jacob y le hubiera matado si Dios no hubiera intervenido. En el Nuevo Testamento hallamos a Judas traicionando a Jesús, mientras que las sectas religiosas del primer siglo intentaron destruir aquellos primeros creyentes. Yo no tuviera que predicar esto a la iglesia temprana. Ellos lo estaban viviendo. Los hijos de este mundo, controlados por el diablo, él no dijo eso, ¿no es así? Los hijos de este mundo, controlados por el diablo, aborrecen a los hijos de Dios, que están controlados por el Espíritu. Así que o vamos a ser controlados por el diablo, o vamos a ser controlados por el mundo, o vamos a ser controlados por el Espíritu de Dios. No hay puerta número tres. Los hijos de este mundo, controlados por el diablo, odian a los hijos de Dios que son controlados por el Espíritu. Recuerden que Caín era religioso. Ahí es donde el engaño entra. La gente dice, eso nunca sucedería. Yo nunca encararía eso con miembros de iglesia. Bueno, Caín era un miembro de iglesia. Él adoraba a Dios. Él trajo un sacrificio. Fundamentalmente, él era igual que su hermano. Pero miren, ¿quién es siempre el que persigue? El perseguidor. Amigos, la novia nunca persigue. Ahora, algunas personas han torcido eso para interpretarlo como que la novia nunca interpreta. Nunca persigue a la novia. Sí, eso es verdad. Pero la novia nunca persigue. Muéstrenme dónde Jesús persiguió alguna vez a alguien. Un creyente en Cristo no persigue. Son perseguidos. Están los perseguidores y está el perseguido. Te vuelves un hijo de Dios, nacido del Espíritu de Dios, serás perseguido. Ahora me dices, me rindo o renuncio. Así que recuerden que Caín era religioso, Esaú era religioso, Ismael era religioso. El hermano Branham nos dice que Esaú era un mejor hombre comparado a Jacob. Jacob era un engañador, un suplantador. Correcto. Su propio papá, profeta, prefería a Esaú por encima de Jacob. Pero miren quién es el perseguidor siempre. Continúa diciendo en la edad de Efesios de la iglesia, dice, no importa cuán justo y recto sea un cristiano ante el público y cuán cortés sea con su compañeros, esto es al que quieras, si tan solo eres amable, Él te está diciendo, no importa qué tan amable eres, no importa qué tan bien, qué tan misericordioso eres, y deberías de serlo. Esto no es decir tíralo de la puerta, deberías de ser de esa manera, pero a pesar de eso, cuán cortés es con sus compañeros, haciendo nada más que bien, deje que Él confiese a Cristo como su Salvador y reconozca la operación de los dones del Espíritu Santo en lenguas, profecía, sanidad y milagros, Él será condenado. El espíritu de este mundo aborrece al Espíritu de Dios. Y por cuanto no puede vencer al Espíritu del Señor, procura destruir el vaso en el cual mora el Espíritu de verdad. Ahora, muchos de nosotros, yo simplemente voy a hablar por mí mismo, yo no sé de ustedes, pero en la parte temprana de mi caminata, yo tomaba eso personalmente. Correcto. Yo estaba tratando de vencer baja autoestima, por así decirlo. Yo lo tomaba personalmente. Yo, okay, debo estar haciendo algo mal por causa de mí. Y era una buena cosa, de hecho, pasar por eso. Porque lo que causó que yo hiciera fue que examinara mi palabra, mi vida por medio de la palabra. ¿Y saben con qué? ¿Qué surgió de esto? Yo no estoy causando esto, yo no estoy provocando a nadie. Yo ni siquiera lo mencioné y está viniendo a mí. Así que no soy yo el que está siendo atacado, es Cristo que está en mí. Por eso la batalla viene a mí. Así que no lo hagan personal. No pongan una cara en un diablo. Es un diablo que viene en pos de ustedes. Y es porque es Cristo que está en ustedes contra el cual ese espíritu viene. Pero ese espíritu perderá. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Un verdadero creyente de todo el Evangelio es odiado por este mundo, y por eso cuando se paran en contra de falsas doctrinas, aún en nuestros propios rangos, y cuando uno toma todo lo que ha sido dado a la iglesia, algunos los odiarán por eso. Y es un espíritu mundano en los hijos de este mundo. No me importa si van a la iglesia o no van a la iglesia, no importa. No me importa qué profesan creer o no creer.
What you do is who you are.
Lo que ustedes hacen es lo que son. Y están cómodos con las maneras del mundo, pero ustedes no.
Aren't you glad?
¿No están contentos?
Hallelujah.
Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Está bien esto? Persecución y pruebas son una parte natural y normal de la vida cristiana. Así que la vida de ustedes es natural, porque nunca son perseguidos. Todo mundo dice, cuidado cuando todos los hombres hablan bien de ustedes. Hay solo una cosa que ustedes pueden hacer con respecto a ellos. Encomiéndenlas todas a Dios. No juzguen. Y dejen la resolución de ello y juicio final a él. No ha terminado hasta que todo haya terminado. Ustedes han encontrado favor ante sus ojos. Y la fe de ustedes va a ser probada y sometida a prueba y probada. Pero recuerden, ustedes han sido contados dignos de ser probados. Yo creo que es el mensaje Día de Victoria, Sierra Vista. Hermano Branham dijo, cuando todo viene contra ti, que parece que todo el infierno se ha levantado contra ti, estás pasando por una prueba, dice, Dios tiene confianza en ti, porque Él sabe lo que Él ha puesto en ti, y lo que Él ha puesto en ti ha vencido al mundo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que está el Espíritu del mundo, está el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos igual que todos los demás, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que entramos a este mundo como todos los demás, pero había algo más por dentro que tenía que ser vivificado. Amén. Así que todos heredamos esta primera naturaleza porque la primera pareja nos vendió. Correcto, pero gracias a Dios que tenemos otra herencia. Todos nacimos de una mujer y luego estábamos llenos de problemas. Pero gracias a Dios que ahora hemos nacido de la palabra. Ahora, pudiéramos haber sido religiosos, pero teníamos un espíritu que siguió el camino de este mundo. Teníamos deseos que eran naturales, que eran deseos mundanos, correcto. Éramos aún como los demás, correcto. Y sin un renacimiento, esto sería tan difícil de aceptar. Por nuestra naturaleza disfrutábamos el mundo. Ahora miramos hacia atrás y nos preguntamos. Pero no olvidamos qué tipo de persona una vez fuimos, correcto. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gálatas capítulo 3, versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero vinimos a Él. Estábamos laborando bajo los elementos del mundo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa palabra rudimentos significa principio, cualquier primera cosa de la que otros pertenecen a alguna serie o un compuesto entero, toman sus elementos, un primer principio. Así que los rudimentos de este mundo, está diciendo que la misma raíz de ellos, el mismo básicos principios de este mundo. Correcto. Cuidado, no sea que alguien los eche a perder por medio de la filosofía, de los rudimentos de este mundo, los mismos principios, las primeras cosas de este mundo. ¿No es eso lo que hace el diablo? Estoy seguro de que ustedes lo han encontrado, lo han encarado. Correcto, gente viniendo y tratar de razonar con ustedes, y el razonamiento de ellos es mundana filosofía. Y después de un tiempo, al principio están un poco intimidados, pero al principio no saben, no están seguros cómo responder, pero después de un tiempo se dan cuenta que es como un disco roto, correcto, rayado. Viene y uno sabe inmediatamente de dónde viene y a dónde van a ir con ello, correcto. Puede uno capearlo, no porque estás escondiéndote, pero no tienes que estar atrapado en eso. Llegas al punto en que yo sé lo que creo, yo sé dónde estoy parado, no tengo que discutir contigo, no tengo que convencerte. Y yo ya sé que no puedo convencerte, aun si te lo pudiera probar, pero pasaremos pasaremos por eso. Pensamos, no soy suficientemente inteligente. Si puedo lograr que mi pastor o mi papá o mi mamá lo explique, llegas al punto en que estás bien armado porque lo has encarado una y otra vez. Pero ahora tengo la respuesta esta vez. Y la traes y no pueden negarla, así que cambian el tema. Correcto.
You're never going to win.
Nunca vas a ganar eso.
Right?
Correcto.
And it's not important.
Y no es importante.
You know what you believe.
Tú sabes lo
you
que
know
crees.
Who you believe.
Sabes a quién crees.
So it's best, you know, Paul tells
Así que mejor, Pablo nos dice en otros lugares que uno evite vanas disputas que guían a malicia y luchas y solo evítenlo.
So this is after the pattern,
Así que esto es conforme al patrón, conforme al rudimento, el patrón que comenzó en el cielo cuando Satanás cayó. Así que las tácticas que el mundo está usando en contra del creyente es la misma táctica que fueron usadas en el mismo principio, cuando los ángeles fueron engañados o cuando eligieron seguir a Satanás. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas con sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que uno se guarda del mundo porque uno sabe lo que es el mundo. Y se requiere el Espíritu de Dios para guardarnos, correcto. Así que sabemos que tenemos que tener cuidado. Pero, al decir eso, uno puede ser un hombre de negocios. Uno puede aún ser un político. Correcto. Serás uno infeliz, pero puede ser uno. Pero no guardamos sin mancha. Mantenemos nuestras ropas limpias mientras caminamos por los caminos en nuestras vidas. Sí, contrario a lo que todas las iglesias enseñan, puedes ir a la universidad. Tenemos prueba aquí mismo. Yo soy prueba de ello. Hay otras pruebas de ello. Yo no soy mundano. Yo no fui manchado. Yo no salí, ¿saben? Con una diferente filosofía o doctrina. Yo no. Sí tomé una clase de filosofía y me mostró que tan poquito sabían. Yo tuve una clase de psicología. De hecho, estaba anticipando eso, sí. Quiero entender cómo funciona la mente, entender un poquito más de mí mismo, a esto, aquello y lo otro. Lo que entendí es que la gente que lo enseña están más echados a perder que nadie más. Y ellos entraban en ello para tratar de entenderse a sí mismos. Y la gente del mundo enseña psicología. No estoy tratando de ser crítico, pero es verdad. Así que uno puede estar en este mundo y no estar manchado. Más vale, porque estamos en este mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esa palabra amigo viene de la palabra griega filos, ser amistoso a uno, desearle bien, un asociado, aquel que se asocia familiarmente con uno, un compañero, ser un compañero con el mundo. Así que, ¿saben cómo hemos visto esto en el pasado sobre compañerismo de círculo interno? Jesús andó en el mundo, caminó entre diferentes, ¿correcto? Pero solo hubo un grupo particular con el cual tenía un compañerismo interno con ellos. Él entraba a la casa, cerraba las puertas, partía pan con ellos. De eso estamos hablando aquí. Uno no tiene ese tipo de relación íntima con el mundo. Uno lo tiene con la palabra y con aquellos de la fe. Así que eso no es decir que uno trata al mundo diferentemente, sin embargo. o no es amable, es gentil, no importa alrededor de quién esté uno, esto es clave. No sean alguien diferente alrededor de asociados mundanos. Lo que ustedes son aquí esta noche, sean eso ahí también. Pero si dejamos que esos amigos mundanos, en algunos casos miembros de familia, nos jalen al terreno de ellos, a donde nos comprometemos con ellos, entonces somos adúlteros espirituales. Ahora, si pueden ustedes estar con ellos y no ser de ellos, bueno, esa es otra historia. Y así que por eso nosotros como padres tenemos que cuidar las asociaciones que tienen nuestros hijos. Correcto. Ustedes dicen, pero somos una familia de creyentes, hermanos. No es de eso que estamos hablando. Por supuesto que lo son. Ni siquiera necesitaríamos decir eso. Sus hijos, ellos llegan a una edad donde hacen sus propias elecciones si van a rendirse a Cristo o no. Y ustedes los han criado y los han protegido y los han guiado de manera que ellos pueden quedarse libres de la manera del mundo y hacer su elección. Pero hasta entonces tienen que tener cuidado con quién pasan su tiempo. Necesitamos caminar en santificación, en separación, para que podamos llegar a ser el tabernáculo de Dios. Y bueno, no puede Dios echar mano de ellos, por supuesto, pero miren el daño que podemos evitar a lo largo del camino. Uno no tiene que experimentar todas esas cosas. De regreso a nuestra escritura primera de Juan capítulo 2, versículo 15, y terminaremos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, de los comentarios, esa primera parte, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, las cosas que componen los sistemas del mundo son malos y rebeldes contra Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es la razón por la cual los hombres no deben de amar los sistemas del mundo o las cosas en él. El amor de Dios y el amor de estas cosas no son compatibles. No pueden amar al mundo y amar a Dios. No pueden servir al mundo y servir a Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, espera un momento. Eso suena como una contradicción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no es decir que amó los sistemas de este mundo, ni que amó al príncipe del poder de este mundo, sino que amó a la humanidad. Correcto. Pueden ponerse de pie. El poder de Dios para transformar. El hermano Branham dice, ahora la palabra ahí no es tierra. Es cuando está hablando del mundo. La palabra ahí no es tierra. Es una palabra griega. Es cosmos. ¿Qué significa el orden del mundo? Si nosotros amamos la moda de la tierra, el mundo, si nosotros amamos las tendencias del día y si nosotros pensamos que este es un tiempo maravilloso, tenemos todas estas cosas, dice él, es pervertido por el diablo. Porque si ustedes aman el orden del mundo y las cosas de este mundo presente, es porque el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. Recuerden eso. Oh Dios, vean lo que estamos mirando, dice él. Ahora, amigos, ¿saben? Algunos de nosotros, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Algunos de nosotros hemos nacido con ciertas cosas y algunos de nosotros tal vez somos sensitivos a ciertas cosas. Esa es la elección de Dios, correcto. Dios elige dónde colocar eso por la razón que sea. Pero saben, las modas, ¿se dan cuenta ustedes que los demonios son los que están empujando las modas, y cuando ustedes ceden a ellos, están inclinándose a un diablo. Ahora, yo no dije que tienen que usar un saco de papas, o no dije que las mujeres tienen que ser feas. Ustedes son bellas, correcto, pero tenemos que usar ropa que está pintada en nosotros. Correcto. ¿Quién decidió eso? Un diablo de modas. Y yo he sido sensitivo a esas cosas desde que yo puedo recordar. Yo no conocí el mensaje. Yo no sabía mucho, pero sí sabía. Sí sabía cuando la gente estaba corriendo detrás de algo y todo el mundo lo estaba haciendo. Y yo dije, ¿de dónde viene el memorándum? Yo no recibí el memorándum, correcto. No había demonio que me decía a mí eso. Y en mi mente yo sentía, oh, todos debemos de hacer esto, ¿por qué? Y si no lo hago, ¿qué significa eso? ¿Soy un raro? ¿Soy un raro? Yo nunca cedí a esos demonios. Yo nunca usé... Si son de mi generación, ustedes saben de qué estoy hablando. Eso simplemente, no porque era religioso, simplemente lo veía. Eso es tonto. Y lo era. Vino y se fue. Correcto. Hay espíritus que controlan estas cosas.
And they must be laughing their heads off.
Y deben de estar riéndose.
Watch, I'm going to get them to do this now.
Lo voy a hacer que hagan esto ahora.
Fat women to
voy a hacer que las mujeres gordas usen spandex.
And go show their fat bodies to everybody.
Y vayan a mostrarle sus cuerpos gordos a todos y van a pensar que está bien. Y eso tiene que ser un demonio, porque cualquiera en su mente cabal sabría que nadie quiere ver eso.
Right?
Correcto.
So where did it come from?
Así que, ¿de dónde vino?
And why do people have to do it?
¿Y por qué la gente tiene que hacer eso?
And why is it that
¿y por qué es que lo harán de esta parte del continente y claramente en otra diferente nación y continente encuentran gente haciendo lo mismo? Espíritus.
And those spirits
y esos espíritus viajan.
They move.
Se mueven.
It's the world.
Es el mundo.
But you're not of the world.
Pero ustedes no son del mundo.
So don't take that, especially you young people.
No tomen ustedes eso, especialmente ustedes jóvenes. No estamos diciendo que sean raros o que se vistan como un Amish o que no tengan botones en su ropa y que usen un sombrero de tal manera. No estamos diciendo eso a Jesús. Ustedes no lo hubieran podido distinguir en una multitud. Se vendía como la gente común. Pero no estaba usando alpha bells. No estaba atrapado en las modas del tiempo. Pero el hermano Branham lo dijo de esta manera. Si él estuviera aquí esta noche, ahora esto fue allá en los 60, él estuviera usando un traje de JCPenney. Y él estuviera aquí hoy, no lo haría, porque no hay una JCPenney. Pero entonces, ¿saben? Eso era muy común. Correcto.
It wasn't a fad or
no era una moda
something that
o algo que
the spirit is controlling,
un espíritu está controlando, correcto.
It was the common dress of the day,
era el vestido común del día para los hombres.
And, so what we're saying,
así que lo que estamos diciendo,
we're not saying
no estamos diciendo que tienen que vestirse, que tienen que hacer un espectáculo de sí mismos, correcto. Ustedes pueden vestirse modestamente y no verse como un raro, correcto. O pueden inclinarse a los diablos de modas y ser un raro, correcto. A mí no me gusta que los espíritus me controlen. ¿Le gusta a alguien? Eso es lo que están haciendo. No son mis notas. He terminado.
This is free.
Esto es libre, gratis. Correcto.
It's okay to be who you are.
Está bien ser quienes son.
Don't
no se inclinen a la presión. Si hago eso, nadie esto, aquello y lo otro. Primeramente, eso no es cierto. Pero en segundo lugar, si están siendo presionados a hacer algo, eso no es quienes ustedes son. No sean algo más para que puedan ser aceptados. Sean quienes son. Sean quienes son aquí, sean quienes son en el lugar de trabajo, donde quiera que estén, sean quienes son. Y no dejen que los diablos de moda definan quiénes son. Yo tampoco, ¿saben? Halloween venía, éramos gente que iba a la iglesia bautista, y yo decía, ¿dónde está Halloween en la Biblia? ¿Saben por qué estamos? No era que yo no sabía que venía de era una cosa pagana allá en Europa y esto y lo otro. Yo no sabía nada de eso. Quería saber por qué lo hacemos. Oh, porque eso es lo que hacemos en el 31 de octubre. Salimos a salir y pedir dulces. Yo quería saber por qué. Pero hay un espíritu del mundo que simplemente hace que todo el mundo se atrape eso. Y si no lo estás haciendo, hay algo malo contigo. Eso es mundano. Yo quería saber por qué coloreábamos, pintábamos huevos en la Pascua para celebrar la resurrección de Cristo. ¿Un huevo? Y luego encima de todo venía de un conejo. ¿No es eso lo que me enseñaron en la anatomía? Solo cállate y hazlo. Ve en una casa de huevos de Pascua. Sí, me estoy intrometiendo aquí un poco. Algunos de ustedes piensan, no quiero privar a mis hijos. ¿Por qué hacerlo? De hecho, se están inclinando a un diablo. No tiene nada que ver con la resurrección. Si hay un día festivo que deberíamos de reverenciar, es la resurrección de Cristo. La muerte, sepultura y resurrección, no mezclen al mundo en ello. Ahora, realmente me voy a intervenir, debería haber cerrado ya. ¿Por qué estamos poniendo un árbol? Ya crucé la línea ahí, ya realmente la crucé. Voy a entregar mis papeles ahora, hermano Doug. No creo que sea un asunto ponerlo. Entonces no sería gran problema no ponerlo, pero adivinen qué, lo es. No vamos a venir a la casa de ustedes esta Navidad. Yo sé, no lo hacen. Si ustedes quieren poner un árbol, bien. Pero sepan por qué lo están haciendo. Oh, es una tradición. Eso es mundanalidad. Una tradición significa que ni siquiera sabes. Significa que siempre lo han hecho, sí. Sacrificaban niños también. Perforaban sus cuerpos y se tatuaban. ¿Quieren ustedes hacer eso también? Eso es mundano. Ok. Aleluya. Alabado sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos que podemos saber esta noche que el mundo ha sido vencido. No fue vencido hasta hace 2000 años. Tú descendiste y te tomaste la forma de carne y tú venciste este mundo. Tú venciste al príncipe del poder de este mundo. Tú derrotaste a tu enemigo. Y Señor, tú nos diste la fe de manera que podamos caminar en este poder vencedor, que pudiéramos caminar en lo que ya has logrado. Y Señor, si lo has logrado, va a ser evidente en cada una de nuestras vidas, porque no vamos a ser vencidos por el mundo tampoco. tú has vencido al mundo. Y sabemos que nuestra fe es la victoria, como declara tu palabra. Padre, te ruego que esto ministre a todos y cada uno de nosotros en el nivel en que se requiere. Yo sé, Señor, que en todo servicio hay algo ahí para todos nosotros. Que encuentre ese lugar, Señor, tal vez sea nada más que los esté anclando en algo que ya sabíamos o que ya creíamos, tal vez confirmándolo, tal vez sea que estamos aprendiendo algo, tal vez sea instrucción, tal vez sea corrección. Pudiera ser por tantas diferentes razones dependiendo de dónde estemos en nuestra caminata. Tú eres el que sabe qué necesitamos, así que estamos esperando y confiando en ti. Si no fuera, Señor, no nos molestaría sentarnos en ello y escucharlo. Y si es para nosotros, no debería molestarnos sentarnos para oírlo y escuchar y sentarnos oyéndolo porque nos amas. Tú sabes que necesitamos, así que Señor, rogamos que tu palabra encuentre su lugar de reposo en todo y cada corazón. Rogamos que cada uno sea animado, Señor, que sean de buen ánimo porque tú has vencido al mundo y no estamos encarando al mundo solos. Señor, estamos enyugados contigo. Estamos caminando contigo. A donde vas, vamos. Tus caminos son nuestros caminos. Tus pensamientos son nuestros pensamientos. Tus deseos son nuestros deseos. Padre, te ruego que a medida tu palabra encuentra su lugar de reposo en todo y cada corazón, que traiga el cambio que deseas traer en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tu palabra no fue enviada para educar. Sabemos que hay una cierta cantidad de educación y conocimiento que viene por el oír de tu palabra, pero también sabemos que si tan solo somos obedientes de lo que hemos sido educados, hay bendición en eso, Señor. Pero, Padre, sabemos que tu propósito en enviar tu palabra a tus hijos es para cambiarnos. Que no podemos ser los mismos. Tu palabra tiene poder transformador. Así que si es verdadera revelación, producirá cambio en nuestras vidas. Así que te agradecemos por eso, Señor, y rogamos que estés con nosotros mientras nos vamos a nuestros hogares y mientras continuamos durante esta semana, Señor, que meditemos en estas cosas, que seamos de buen ánimo, Señor, porque no somos de este mundo, pero que también reconozcamos y nos sorprendamos cuando persecución viene a nosotros, pruebas vienen a nosotros. Estamos tan agradecidos, Señor, de saber que no estamos encarándolo solo, no estamos pasando por ellos solos, y Señor, vas a guardar a todos y cada uno. Están encomendados en tus manos. Tuyos eran y tuyos son. Tú nos guardarás seguramente en tu pecho, en las palmas de tus manos, y Señor, nos guardarás a salvo a nuestro destino. Estamos confiando en eso y creyendo en eso. Nuestra confianza está en eso. Y Señor, pedimos por misericordia de viaje aquí esta noche mientras nos vamos a nuestros hogares y pasamos por las calles y diferentes cosas. Sin duda alguna han habido daños de la tormenta. Podemos ver enfrente donde parte de un árbol cayó y sabemos que tal vez encaremos esas cosas en camino a casa. Así que estamos confiando en ti y pedimos que vayas delante de nosotros y nos guardes, Señor. Y si tú fueras a tardar, Señor, que estemos listos para encarar los días venideros con un saltito en nuestro paso, en nuestros hombros derechos y nuestra cabeza en alto, sabiendo, Señor, que este mundo no es nuestro hogar. Estamos pasando a través de él. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Pero, Señor, hay un hogar y un mundo al que sí pertenecemos. Y, Señor, estamos confiando que vamos a caminar entrando en ese nuevo mundo físicamente y espiritualmente un día. Y Señor, va a ser tan natural para nosotros, así como ser parte del mundo, si somos un hijo del mundo, ser parte del mundo es tan natural, no se requiere esfuerzo para ser de este mundo, si es, uno es un hijo de este mundo, así y así lo es. El mundo al cual vamos a entrar va a ser la cosa más natural. Y completamente encajaremos y completamente perteneceremos. Y Señor, hasta entonces estamos confiando en ti, nos estamos encomendando tus manos. Y te agradecemos, Señor, por tu bondad y tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor.